ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita, in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.
Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Vivimos tiempos convulsos, en los que el fantasma de la guerra amenaza otra vez Europa. Junto con ella, desde hace unos años se puede percibir una ola de autoritarismo y ultranacionalismo en todo el mundo. Fascismo, extrema derecha, derecha extrema, son muchos y variados los adjetivos que reciben este movimiento y que recuerda a lo sucedido en los años 20 y 30. Por este motivo considero que es fundamental mirar al pasado para entender ciertos sucesos del presente o por lo menos para ser correctos en las denominaciones que utilizamos. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué fue? ¿Ha sido siempre el mismo? ¿Ha evolucionado con el paso del tiempo, como afirman algunos autores como Aristóteles Calis, Antonio Costa Pinto, Ferran Gallego? ¿O hubo un fascismo genérico, como afirma Roger Griffin? ¿Hubo una evolución? ¿El franquismo ha sido un fascismo? ¿O son dos movimientos con una misma matriz pero distintos, como afirma Ismael Saad? Sobre estos temas girará el debate que tendremos hoy, sobre los fascismos de principios de siglo para entender los actuales. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. A menudo se ha relacionado el fascismo con el régimen que Benito Mussolini implantó en Italia. Sin embargo, existe un debate teórico sobre el movimiento de carácter transnacional que estuvo a la derecha de los partidos conservadores tradicionales. Partidos de nuevo cuño que iban más allá en la defensa de aquel pannacionalismo de finales del siglo XIX. Los fascist studies tuvieron una fuerte impronta en España, con el debate de la dictadura franquista como telón de fondo. Las obras de Ismael Saad y del grupo de la Universitat de Valencia, las de Joan María Tomás o las de Ferran Gallego son un claro ejemplo. Algo que se puede extrapolar a todos los países de Europa. ¿Hubo fascismo en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, Grecia, Austria, Rumanía? ¿Qué es y qué fue el fascismo? Sobre estos temas vamos a debatir hoy, teniendo como punto de partida que no podemos reducir al régimen italiano el fascismo. Este fue un movimiento transnacional, amplio, cambiante y rico culturalmente. Como defienden muchos autores, fue mudando a lo largo del tiempo y adaptándose a las circunstancias sociopolíticas y contextuales del momento histórico en el que vivían. Obviamente, no todos los fascismos fueron iguales, del mismo modo que no todo el movimiento obrero, ni tan siquiera el comunismo o el socialismo fue homogéneo. La riqueza está en analizar las diferencias y las similitudes en cada caso, pero también las semejanzas y cómo fue mutando el movimiento desde una perspectiva transnacional. Conocer cómo fue ese trasvase cultural en el pasado nos ayudará a combatir el fascismo en el presente. Por eso hoy vamos a hablar del fascismo, pero no del italiano, aunque también, pero no será el protagonista, ni del nazismo, sino del fascismo francés, británico y canadiense. Para ello cuento con dos expertos sobre el tema. Joan Pubill es doctor e investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bárbara Molas es doctora por la Universidad de York, en Canadá, e investigadora del Terrorism, Security and Society. Bueno, pues hola Joan, hola Bárbara, muchas gracias a los dos por venir. ¿Qué tal estáis?
Un placer, gracias por invitarme. Estoy muy bien rodeada de nieve ya en Toronto, así que...
Sí, supongo que mucho frío, igual que yo aquí en Dublín. ¿Qué tal, Joan? Muchas gracias por...
Muchas gracias por invitarme. Aquí también con mucho frío, pero sin nieve, menos romántico.
Menos romántico.
Bueno, el tema del que eso, que como he hablado en la introducción, del que vamos a hablar hoy, yo creo que va a ser para meternos un poco en calor, ¿no? Porque es un tema que sigue generando debate, que sigue generando problemas incluso sociales. Y yo creo que es una buena idea, pues, hacer un debate pausado desde las ciencias sociales y desde la historia sobre este fenómeno que es el fascismo, ¿no? Entonces, para empezar, hablemos sobre esos diversos conceptos que están alrededor de este fenómeno, como es el fascismo, el parafascismo, los movimientos fascistizados, esa idea de la relación también con la extrema derecha, con los partidos conservadores. Es decir, dar una pequeña explicación sobre lo que vamos a hablar luego aplicado para el caso de Canadá, del Reino Unido y Francia.
Bueno, si queréis puedo
Sí,
empezar yo.
por
Digamos
ejemplo.
que me queda más a mano, pues, digamos, la perspectiva más histórica y más clásica, ¿no? De lo que es el fascismo. Y bueno, mi perspectiva parte, digamos, y sigue la estela de mi grupo de investigación en la Autónoma de Barcelona. Y digamos que es el concepto de fascistización. Donde el fascista no es el causante, ¿no? Digamos, del fascismo, sino que es el resultado de un proceso histórico donde diferentes culturas políticas convergen en un determinado momento, como puede ser la crisis de los años 30 en España o en Alemania, pero donde se pueden encontrar diferentes tradiciones políticas y familias políticas. Es decir, por ejemplo, ¿cómo puede ser que luego el marqués de Lerisera y José Antonio sean los dos fascistas, pero uno deje su escaño y luego el otro no? ¿Y cómo puede ser, por ejemplo, que luego haya gente que venga del conservadurismo, del mundo rural, que en un determinado momento coge las armas y se va, ¿no? A morir, ¿no? Por ese nuevo estado. A partir de aquí, pues con esto quiero decir que yo los conceptos de parafascismo, régimen fascistizado, partido semifascista, yo no lo veo. Digamos, desde mi perspectiva, esto no funciona porque son conceptos weberianos, ¿no? Al final, el fascismo será una experiencia traumática en los años 30 y 40, donde al final de fascistas puros solo había tres. Y así no funciona, porque uno era un radical no sé qué, el otro era un nacionalista integral. Yo así no lo veo, porque desde la perspectiva tanto de procesos históricos como de la perspectiva biográfica, que yo he hecho una biografía intelectual sobre Georges Valois, se ve que no funciona así. Por lo tanto, digamos, mi postura en el tema esto de los conceptos, pues es muy vehemente, ¿no? Es muy visceral. Yo o se es fascista o no se es. Por el simple hecho que el fascista no es una persona pura que tiene que tener un 25% de antisemitismo, un 35% de secularidad. No, eso no funciona así. Hay fascistas que son fascistas a través del catolicismo. Hay fascistas que son fascistas a través del antisemitismo. Hay fascistas que son fascistas a través de una idea muy sindicalista y jerarquizada del Estado, y por lo tanto cada uno puede ser fascista a su manera, ¿no? Y todos los caminos conducen a eso que llamamos la fascistización. Bueno, dicho esto, yo ya termino, creo, con mi intervención y dejo paso a Bárbara.
Gracias. De manera genérica, estoy de acuerdo con lo que Joan ha dicho. Lo que pasa, entiendo que obviamente fascista puro, esto es un tema obviamente que siempre es una continua discusión, todos los expertos tienen diferentes opiniones, hay muchísimos libros, muchísimas teorías y parece que no hay ningún punto en común, pero todos sabemos lo que es fascista cuando hablamos de ello. Con lo cual hay, creo, un denominador común y creo que evitar ese denominador común es casi promover una visión nihilista del fascismo, que es algo que, aunque suene abstracto, no sería de mucho uso, que es lo que creo que todos los investigadores queremos, términos que sean de uso. Y en mi trabajo, yo sí que tiendo a usar términos como parafascismo, por ejemplo, o su versión inglesa, porque entiendo que el fascismo en su origen tenía una definición y una relación territorial muy concreta, que es en Italia. Y luego todo lo que viene después son versiones de ello. Y entiendo que todas estas versiones pueden caracterizarse como fascistas, como Joan intentaba decir, que hay muchas versiones de ello. Pero también encuentro que a veces la literatura en la que los basamos para describir fascismo tiende a subrayar 2, 3, 4 características que se supone que no pueden moverse, no pueden ser diferentes, si son diferentes o si se transforman de una manera concreta, entonces ya no es fascismo. Y para no entrar en esa discusión, yo uso parafascismo para decir, yo creo que hay 2 o 3 características cruciales que sí que se repiten, siempre hay la adaptación cultural, siempre hay prioridades, como Joan decía, catolicismo, sindicalismo, depende de tu objetivo político, del cambio que quieras generar. Para mí, una manera clave de acusar, digamos, un movimiento o una persona de fascista es si directamente miran a los experimentos italianos primero y alemanes segundo para inspirar y para crear un movimiento similar, que nunca será exactamente el mismo. Con eso estoy de acuerdo con Joan. Pero por eso yo utilizo no tan fascista o no fascista, sino fascista y versiones de ello que tú puedes llamar parafascismos, fascistados, lo que sea, ¿no?
Muy bien.
Sí, de un apunte, porque yo estoy completamente de acuerdo con Bárbara, digamos, que sí que existe, ¿no? Digamos, se puede ver un ethos fascista, que es distinguible. También hay ¿no? un logo fascista, pero al mismo tiempo pienso que querer encapsular en un generic fascism todo lo que fue la naturaleza o la identidad fascista, yo creo que es un crash error. Al mismo tiempo considero que es poco oportuno, pero puede que sea, digamos, útil cuando tienes que trazar generalizaciones, tienes que hacer estudios comparativos, tienes una perspectiva transnacional, el hecho de pensar que hay una experiencia nacional fascista. Cuidado, que el fascismo es nacional. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, que tuvo una vocación geopolítica de cambiar el orden y tener un orden nuevo mundial también. Pero no creo que el fascismo italiano, cuando hablamos de fascismo italiano, ¿de qué hablamos? ¿De Saló? ¿Hablamos de Bombacci? ¿Hablamos del Sansepolcrismo? ¿Hablamos de la marcha sobre Roma? ¿Hablamos de los purgados? ¿Los purgados no eran fascistas? ¿Las SA no eran nazis? Y claro, digamos, cuando hablamos, digamos, sí, nazismo, bloque, fascismo, bloque, falangismo o flanquismo, bloque, está muy bien, pero siempre sirve bien como categoría abstracta, porque claro, es lo que he puesto, digamos, Ledesma Ramos era fascista, Primo de Rivera era fascista, pero no estaban en el mismo partido hasta que se unieron. Los del bloque nacional no estaban en Falange. Con lo cual, ¿qué es el fascismo español? Onésimo Redondo, digamos, claro, esto pasa y ocurre paradigmáticamente con el fascismo francés. ¿Hay un modelo de fascismo francés? Evidentemente no, y sí a la vez, porque si uno dice sí, Vichy es el modelo fascista francés, ¿de acuerdo? Y los colaboradores, ¿no? O luego las experiencias en los años 20, ¿no? O eran demasiado italianizadas o experiencias importadas de la Italia mussoliniana. Claro, quiero decir que a veces esto sirve muy bien como clave, ¿no? Como útil para analizar el enfoque, digamos, del fascismo italiano, fascismo alemán, pero también tenemos que tener claro que dentro del mismo fascismo, dentro del Estado-Nación, hay divergencias, pero muy, muy, muy notorias, hasta el punto de que se dan de hostias entre ellos. Con lo cual, esto también me lleva a la reflexión de por qué tendemos a hilar tanto con el fascismo y no con el comunismo. Con el comunismo no existe para soviético, para comunista, comunizado, leninizado, esto no existe. ¿Por qué con el fascismo sí? Yo creo, esto es un apunte personal que yo creo que luego ya podemos volver a retomar, es que, claro, es la connotación muy negativa que tiene el adjetivo, el epíteto fascista en la cultura política.
Sí, curiosamente iba a sacar la comparativa con otros movimientos políticos en los que no se hace una conceptualización tan
Estricta,
estricta
sí.
y definida sobre cada uno de ellos. Entonces, por lo que puedo entender, ninguno de los dos estaría de acuerdo con el concepto de fascismo que defiende Roger Griffin.
No,
Bueno, que
no, no.
hablaría.
Hay un punto que no acabo de entender en Joan. Joan,
Sí.
gracias por tu reflexión, ha sido
Gracias, sí.
muy, muy interesante. Lo único que no me ha quedado claro desde tu punto de vista, porque criticas que se hable o que se ponga en duda el fascismo en versiones de ello y simplemente, como tú dices, o se es fascista o no se es fascista, pero al mismo tiempo pareces estar en contra de una definición genérica de fascismo, pero para poder poner todas estas versiones en el mismo saco necesitas una idea genérica de fascismo, con lo cual
No, 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 es al revés. Tienes que saber, para tener el molde de lo que es fascista, primero de todo se debe haber analizado todas las experiencias fascistas. Claro, porque si no, al final tú tienes un molde basándote en Alemania, Italia y lo que te gusta a ti de Alemania, lo que conoces tú de Alemania o de Italia y de otro país, te creas un molde. Y ya está. Y luego te viene un húngaro y te dice, ah, pero el fascismo aquí no funciona. Un croata, ya, pero aquí tampoco. Y luego, ah, pero estos es que no son, estos son fascistizados, eran colaboradores. Claro, y luego se te desmonta el chiringuito, ¿no? Y yo veo que realmente, claro, yo digo, claro, el fascismo genérico, digamos, tiene que ser ya la conclusión de una larga trayectoria, tiene que ser la meta. De los fascist studies. No puedes empezar los fascist studies con un molde. Primero todo, porque es un molde sesgado, es un molde que no funciona. No puedes ir y yo, mira, yo creo que el fascismo es esto, voy a comprobar si se ajusta. Y luego vas con la plantilla, ves que no se ajusta porque no, porque el mundo no funciona así, que no es tan fácil. Con lo cual, te quedas un poco o ya empiezas a ver fantasmas y gente que no lo es. O te tienes que reinventar. Y del mismo modo que yo creo que para conocer bien qué es el hombre comunista, ¿no? Digamos así, o el socialismo, ¿qué es el socialista? El socialista genérico, ¿no? Te tienes que ver qué había en el mundo socialista global. Pues lo mismo pasa en el fascismo. Y esto solo ocurre en el fascismo. Los que estudian el socialismo, por ejemplo, no se plantean un ideal weberiano de socialista antes de hacer la investigación, sino que es la conclusión a la que llegan después. No, no, no sé si me explico un poco ahora mejor.
Sí, sí, aunque, a ver, yo creo que no es un tema sencillo. O sea, por mucho
No,
que me
no.
expliques tu perspectiva, tendré preguntas porque no es,
Claro, sí, no, no.
digamos, tu perspectiva no es última, mi perspectiva no es última, y por eso es tan
Vale.
interesante estar en este campo, yo creo, ¿eh? Porque es un.
No, yo tampoco pretendo
Seguro.
asentar cátedra. No, no, quiero decir
¡Oh,
que
no, no!
estoy.
No, 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 pero hay cosas que me haces pensar en muchísimas cosas que yo me planteé durante mi doctorado, que es porque yo hago historia de los conceptos y de las ideas, con lo
Sí.
cual perspectivas como la que me estás ofreciendo, para mí esto es oro, ¿no? O sea,
Gracias, sí.
me da la perspectiva de alguien que está estudiando movimientos muy concretos, que tiene la idea de, a ver, no podríamos hablar de fascismo si no tuviésemos una idea genérica de lo que es. El problema es poder poner esa definición genérica en palabras, porque nadie va a estar de acuerdo en una definición, pero hay una idea genérica, si no, no
Claro,
podríamos
sí.
hablar del tema.
Sí,
Vale,
sí, sí.
eso es
Sí,
lo
sí,
que
sí, sí, sí,
creía.
sí.
Vale, con lo cual, cuando Fran nos ha preguntado, entonces estáis against, una, perdón, contra una idea genérica del fascismo. Sí, cuando la vemos por escrito, pero todos tenemos una idea
Claro,
con la que
no,
tenemos que trabajar, ¿no?
es lo que he querido comentar de que hay un ethos fascista, del mismo modo que hay un logos fascista que es fácilmente identificable y creo que he querido remarcar que digamos que esto está fuera de ninguna duda. Creo que aquí los tres es una idea que compartimos, ¿no? Que hay un ethos, una natura fascista, una identidad política fascista. El problema, pienso yo, es cuando quieres analizar qué es el fascismo a partir de una idea ya a priorística de lo que es. Yo creo que esto está mal.
Está mal, querer, es, vale, vale, ya entiendo. Correcto, o sea, adoptar mal, una definición e intentar correcto, poner el movimiento en la...
Correcto. Está mal metodológicamente. Porque digamos, yo lo crítico que soy con el trabajo de Griffin es que el trabajo de Griffin parte de unos supuestos universalistas sobre qué es el fascismo, que solo, que digamos, en el papel queda muy bien como cuando lees Platón, ¿no? que todo es magnífico, en el mundo de las ideas es perfecto, bla, bla, y la cueva. Pero cuando tú quieres trabajar con evidencias empíricas, con fascistas, más allá de, digamos, de discursos, de estudios comparativos del discurso, no funciona. Eso no quiere decir que lo que apunte Griffin esté mal. Es que simplemente es, digamos, un paso. Es el primer estadio de una investigación. Y creo que para conseguir ver y entender bien qué sería el fascismo, como cualquier otra cultura política, es teniendo muy buenos conocimientos empíricos de la cultura política que se estudia.
Y con eso estoy de acuerdo, porque yo creo que mucha gente, cuando creen que está estudiando fascismo, dice, no, Griffin es la master definición de todo, ¿no? Tenemos que aplicarlo a todo. Y a mí no me funcionó, porque yo empecé con lo que dices tú, ¿no? Me interesa el fascismo, me interesan los movimientos que tienden a ser influenciados de manera voluntaria por experimentos fascistas. Y bueno, ¿son fascistas o no? Era mi pregunta, ¿no? Entonces empiezas a familiarizarte con muchísimas definiciones, y a mí el tema de la palingénesis no me funcionó de ninguna manera, porque claro, no, eso tampoco. Es lo que definió. Porque esta es una definición y un concepto basado en los casos que está estudiando él y tiene en mente, no al revés. Con lo cual, correcto, obviamente le va a funcionar, porque esos son los casos que en los que está pensando. En mi caso, yo... Obviamente, intentar buscar fascismo en Canadá es muy complicado, porque, en primer lugar, el nacionalismo en Canadá, a ver, estamos hablando de multiculturalismo. Hay muchísimos grupos de inmigrantes que llevan aquí, pues no sé, 150 años, hay muchísimas afiliaciones, digamos, patriotismos, no sé si eso tiene sentido. Sí, de cara no a Canadá, sino a fuerzas externas, a diferentes países. ¿Cómo puedes
hay muchos heimats.
¿Cómo puedes poner todos estos grupos alrededor de una mesa y decir, vale, todos somos fascistas, pero el tema del nacionalismo, el tema de la epilegiengis, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Y ellos, claro, en mi trabajo, lo que llegué a la conclusión, que ellos estaban pensando en un tema de regeneración de lo que significa la identidad canadiense. Entonces ellos, en vez de hablar de una raza pura o de un pasado que se debe recuperar o extender o no extender, depende de si son imperialistas o no, ellos lo que hablan es, bueno, Canadá en sí como identidad no tiene sentido, porque todos somos de todas partes y no hay un origen, a no ser que estemos hablando de indígenas, pero obviamente ellos no tenían en cuenta las comunidades indígenas. Y lo que se les ocurre es, vale, vamos a ser fascistas, pero cuando se trata de nacionalismo, vamos a hablar de todos los canadienses o residentes en Canadá que son de proveniencia europea. O sea, es total una cosa bueno. A ver, entonces ellos dicen, pero como tenemos muchísimas cosas que discutir porque tenemos diferentes patriotismos ligados a otras naciones, vamos a crear un nuevo sentido de nación que sea basado en una nueva raza que va a emerger de la mezcla de etnias europeas. Esto es totalmente... Claro, yo, pues, como una persona que ha estudiado el fascismo o la derecha radical, pues, durante 10 años veo esto y digo, ¿esta gente qué es entonces? Porque, claro, si yo le digo esto a Roger Griffin, me va a decir que esto no es fascismo. Pero aparte claro. Del tema de la creación de una nueva raza, todo el resto era una adaptación literal de lo que los intelectuales fascistas en Italia estaban promoviendo que el Estado debería basarse en, o sea, una idea, ¿no? Y querían aplicar lo mismo aquí. Entonces, ¿cómo trabajo con ello, ¿no? Por eso sí que tiendo a decir, bueno, para mí, su ideal en general, que obviamente para ello tenemos que hablar más de mi doctorado y no vamos a hacer eso porque es un aburrimiento. Pero para mí, su idea de gobierno no tenía ninguna definición existente que yo podía aplicar. Pero para ello no quiere decir que ellos no sean fascistas desde mi punto de vista.
De, muy, muy interesante, además me encanta de que entre vosotros ya habléis, porque así me quitáis mucho trabajo. Simplemente entonces, ya que Griffin no queda descartado en cierta medida, estábamos hablando sobre la palingenesis. A mí una de las cuestiones que siempre me pareció bastante poco útil sobre el tema sobre la palingenesis es que no lo veo como algo nuevo ni exclusivo del fascismo, sino que la palingenesis es propio de cualquier movimiento político. De hecho, el comunismo nace con ese ideal de una nueva era, en este caso comunista y de clase, aplicadas a no de nación, pero sí de clase, y lo mismo con cualquier otro movimiento político, pero eso no me valió. Entonces, Griffin tampoco, la idea de Emilio Gentile, que es un, digamos, el corporativismo, un movimiento más extremista, tampoco entraría dentro de la categoría de fascismo para explicarlo entre...
Bueno, a ver, un poco queriendo un poco sistematizar todo lo que has comentado, el problema de abordar el fascismo muchas veces es que hay un exceso de teoría y muy poco de obras empíricas, ¿no? Digamos. ¿Qué quiero decir? Que se va muy poco a la fuente. Ya no hablo de archivo. Hablo incluso de leer la obra de teóricos, de coetáneos, leer los panfletos, leer las revistas donde publicaban, leer la literatura que leían y ver las interpretaciones que hacían. Con lo cual, a veces, como lo que has comentado de la regeneración, ¿no?, del volver a hacer, claro, es que esto es un ideal que, por ejemplo, yo me lo encuentro a finales del 19 en cualquier cultura. Es que no es nuevo. Ya solo, digamos, el caso del regeneracionismo español tras el 98. Incluso los carlistas tenían una idea regeneracionista. Eso, los tradicionalistas, los carlistas, los catalanistas, los socialistas, los liberales.
Sí, la Revolución Francesa.
Los partidarios de Maura. Quiero decir, y todo ello deriva hacia el fascismo, como yo creo que muy bien ha subrayado algunas veces Enrique Selva. No todo regeneracionismo lleva a la contrarrevolución, pero sí que para ser contrarrevolucionario y ende para, desde mi punto de fascista, tienes que tener, ¿no?, una voluntad o una ambición de volver a nacer, pero siempre este nuevo orden va con la estructura sólida de lo que a veces los fascistas y los coetáneos llaman las esencias nacionales. Y aquí es donde creo yo, y enlazo un poco con lo que quería comentar antes, con lo que quise comentar antes, de qué son las esencias nacionales. Claro, digamos, nos podemos pensar que para los fascistas italianos tenían las esencias nacionales, pues era como, ¿no?, con un vademécum, iban con un vademécum. No, pues es que aquí había problemas. Había gente que quería un Estado, digamos, más descentralizado, un Estado jerárquico fuerte. Claro, es que de verdad, cuando se analiza empíricamente, se ve que había dentro del fascismo, a diferencia de lo que se tiende a pensar, ¿no?, que la derecha siempre es más homogénea, siempre ve a una, está más apiñada, pues no, porque se daban de tortas los que dicen el extre paese o el extre città. Y mismo aquí en el caso de la experiencia fascista española, que se pudo, digamos, pudieron aunar fuerzas debido al estado de guerra civil. Porque si no, cuando estaban en la República, se daban de tortas también. Con lo cual, yo veo que a veces se peca demasiado, creo, en el estudio, pensar cuando se estudia el fascismo. Venga, yo creo que la teoría de Griffin va genial. Yo, en cambio, creo que la de It Will encaja mejor. En cambio, a mí Gentile y Mose me gustan mucho y voy a ver de qué se trata esto de la secularización. Pues te vas a la secularización y te encuentras con un palmo de narices porque no hay nada aquí, ¿no? Digamos, en el caso español, que se adecue a la secularización tal y como Gentile lo ha trabajado, como Mose en el tema ese de la...
De la política como religión.
Sí. Correcto, del hombre nuevo, claro, aquí tampoco no se intuye tanto. Y bueno, al final te quedas como que no sabes qué hacer. Y creo que más allá de yo siempre hablo con la gente que hablo que quiere iniciarse en TFGs o TFM sobre fascismo, les digo, a ver, primero de todo, déjate de teo. No leas a los académicos, no leas a los académicos, lee a los fascistas. Ese sería mi consejo, digamos, de método, para luego no tener que ir así haciendo un poco de equilibrios en la navaja, ¿no? Porque te puedes caer y te puedes, pues, cortar. Porque sí, sí, cuesta mucho, sí, a veces tener un poco de perspectiva. Claro, a veces también se impone mucho, ¿no? Todo el mundo cita a Griffin. Claro, si no lo citas, pues pareces que no sabes. Pero bueno, sabes más si lees lo que tienes que leer, pienso yo.
Claro, y aquí enlazo con una pregunta que yo creo que Bárbara puede aportar bastante, y es si existe una diferencia, que yo, en mi opinión, sí, lógicamente, y pasa en todos los movimientos políticos, y no sé si a lo mejor falta un análisis más pormenorizado entre el fascismo como movimiento político pre llegada al poder y el movimiento fascista como ya en el poder. Tú, por ejemplo, Bárbara, lo analizaste especialmente en los movimientos fascistas que no terminaron llegando al poder, como en Reino Unido y Canadá. Y luego tú, Joan, lo analizaste ya en dos casos, ¿no? Porque Francia tiene un fascismo que no llega realmente al poder y luego llega gracias y siempre de la mano de Hitler.
Sí, yo creo que como todo movimiento político, una cosa es la teoría prepoder y la otra es cuando llegas a poder, o a lo mejor justo antes de llegar al poder tienes la oportunidad de asociarte con movimientos un poco más poderosos que pueden ayudarte a llegar al poder, entonces cambias, ¿no? Hay una cosa que yo he visto es que el oportunismo, obviamente, porque esto es política, ¿no? Al fin y al cabo, es la ideología, pero es política. Al final de la ruta, lo que quieren todas las fuentes que yo he consultado es llegar al poder y generar cambio. Entonces, lo que intentan es, vale, tienen ideales, pero al fin y al cabo esos ideales tienen que ser traducidos de una manera que la gente pueda, la gente que a lo mejor no tiene el tiempo para leer toda la literatura que está viniendo de Europa sobre las contrarrevoluciones o revoluciones políticas, pues pueda entender. Con lo cual, en el caso de las fuentes que yo consulté, hay millones de transiciones que ellos realizan a lo largo de los 20 años que intentan acceder al poder, que cambian dependiendo de lo que la gente cree que es interesante, pero no es muy arriesgado. Porque obviamente es el grupo que yo he estudiado durante 4 años no triunfó de ninguna manera. O sea, en Canadá la mayoría de gente asociaba la idea del fascismo con la idea de un nacionalismo basado en una raza, lo que cualquiera quiera definir eso. Y claro, la gente lo que tendía a pensar es Canadá tiene muchísimos grupos de diferentes orígenes, con lo cual votar por algo que es asociado con el fascismo implicará que haya ciertas personas que tengan que marchar. Y nunca estaba claro qué personas deberían marchar, porque como decía Joan al principio, elementos diferentes que estaban asociados con el fascismo tenían diferentes roles dependiendo del momento histórico. Por ejemplo, a inicios de los años 30, con el éxito de la asociación entre Mussolini y la Iglesia Católica, entonces el movimiento que observo yo o que he estudiado hablaba muchísimo de proteger una religión común y el cristianismo y la Western Civilization y todo eso. Pero luego cuando Italia se asoció con Alemania y el paganismo, entonces para de lo que es lo político en Canadá tuvieron que cambiar y de repente eran paganos, ¿no? Intentando ser todo lo fascista posible, pero a la vez intentando encontrar audiences o público que esté interesado. Así que creo que en este caso sí hubiesen llegado al poder. No tengo ni idea de lo que hubiese sido, porque realmente de estabilidad ninguna. De ahí mi problema con las categorías también, ¿no? Como decía Joan, es muy complicado al principio de una investigación adaptar un... Y eso quería comentar algo, porque en los países, al menos basado en mi experiencia en Norteamérica y en las universidades públicas, el tema de tener un theoretical framework antes de empezar, un cuadro teórico.
Sí, un marco mental. Sí,
gracias. Antes de empezar, es horrible, porque antes de ir al archivo, antes de investigar y de generar preguntas, te fuerzan a pensar de una manera basado en lo que alguien ha dicho anteriormente que tiene que valer, que tiene que ser funcional, que es objetivo, ¿no? Y esto es al principio, con lo cual creo que hay en lo que decía Joan, una falta, hay mucha teorización y poca gente que
que lea las fuentes
primarias de, bueno, qué escribían esta gente, qué leían. Y una cosa que he hecho en mis estudios de investigación en historia ha sido exclusivamente leer todo lo que sé que las personas que observo leían para intentar meterme en su cabeza, no en la cabeza de lo que Griffin me dice que tengo que observar estas gentes más. No. Y al hacer esto, gente en la academia aquí me criticaba, decía que claro, era biased. Yo decía, como que me estaba simpatía, que tenía simpatía para esta gente. Y digo, no, esto no es simpatía, es que historia intelectual se basa en entender cómo su mentalidad, sus ideas,
correcto, sí, sí,
se generan. Y para ello tengo que meterme en los libros que ellos leían y lo que escribían en sus diarios y todo eso. No quiero un theoretical framework. Y eso fue, uh-huh, bueno, vamos, la española, ¿no?, que viene aquí a remover el... No, me funcionó, porque al final lo que hice simplemente es definir mis propias sources con mis propias palabras, mis propios términos, y si a alguien le gusta, sí, y si no, también, porque nunca se va a repetir. Porque como decía Joan, los movimientos son únicos y no puedes intentar encajar todos estos movimientos en tu definición genérica.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Joan, no sé si quieres apuntar algo sobre lo que dije yo, sobre lo que acaba de decir Bárbara.
No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Bárbara sobre, claro, que cuando estudias un movimiento, ¿no?, yo pienso que es de cajón, en verdad, que tienes que leer lo que publicaban, las fuentes, y también ir sin prejuicios a la hora de investigar, ¿no? Porque yo no, a ver, a mí ni se me ocurría pensar, bueno, yo creo que Valois realmente no era fascista, era, pongamos, otra cosa. Y luego me voy al archivo, veo que lo califican como fascista, que hace cosas fascistas, huele a fascista, pero yo digo que no, y claro.
Entonces tú eres el fascista, ¿no? La conclusión.
Claro, sí. No, al final creo, a veces hay un... El problema también, podemos, ¿no?, debatir sobre eso, es del exceso de, no solo de teorizaciones, sino también que hay un uso y abuso de la categoría fascista, ¿no? Todo el mundo en su vida diaria, ¿no?, ha dicho o ha escuchado el calificativo de fascista para el adversario político, pero luego en el mundo académico el fascista está ausente. Está en busca de su personaje, ¿no? En la política, en las tertulias, todo el mundo acusa al otro de fascista. Pero en la academia, si encuentras un fascista, pues debes someterlo a rayos X porque seguramente sea parafascista. Claro, yo este decalaje tampoco lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Pero no lo comparto. Y no, digamos, yo también me he encontrado también, como dice Bárbara, ¿no?, que analizar el tema del fascismo francés, que es un tema delicadísimo en la memoria histórica, además ya no solo en los años 30-40, sino ya en los años 20, y claro, y te encuentras ahí que está todo el Instituto de Ciencias Políticas de París refiriendo lo que dijeron los golistas en los años 60-70. Claro, y llega uno ahí y dice, mira, yo voy a estudiar esto. Y dicen, hostia, sí, pero ¿cómo? ¿Así? Y dicen, no, así no. que esto rompe el consenso, que si Winock, que si Milza, que si Remón, claro. Y al final también yo veo que choca mucho también. También yo creo que a su favor diré que tanto la academia francesa como las academias anglosajonas española tienen un bagaje de reflexión sobre el fascismo que aquí no se da. Con lo cual aquí puedes ser un poco más un artista bohemio, ¿no? Sin seguir los cánones de la más clasicistas, porque tampoco hay mucho maestro. En cambio, ellos puede que pequen mucho de estilo neoclásico y que les falte mucho también un poco de originalidad tipo Gaudí, creo yo.
Sí, sí, yo creo, yo pienso igual, yo creo que y a veces cometemos un error en España de intentar coger las teorías de fuera y encajarlas, por ejemplo, en el caso español, encajarlas casi como... Sí. Como con fuerza para un caso en el que a lo mejor no se da y tenemos que a lo mejor inventar o pensar otra manera. Yo pienso que se cae muchas veces en ese error. Estabais hablando de que hay que ir a lo que leían los fascistas y me parece muy interesante y quería haceros la pregunta de si el fascismo os parece un movimiento transnacional o el transnacionalismo del fascismo, todo ese debate que existe, para saber si realmente existía un intercambio no solo cultural, sino también una ayuda política entre los diferentes movimientos fascistas que fueron surgiendo a lo largo de esos años, de la primera década del siglo XX.
Sí,
sin duda.
Bueno, para mí eso fue clave, ¿no? Como he mencionado, una de las razones por las que el tema de somos fascistas o no, la pregunta en Canadá, era una cosa muy habitual, es porque se planteaban sus lealtades hacia países que eran que está más allá de Canadá. Así que el tema de la ideología transnacional en este caso para mí era clave tener en cuenta. Yo creo que en mi trabajo argumento, sí que digo que podemos hablar de fascismo transnacional porque grupos como los que yo menciono en mi trabajo activamente buscaban replicar el experimento sociopolítico y económico que ellos observaban desde su perspectiva, no como nosotros lo entendemos hoy, sino en ese momento, lo que ellos entendían que Italia estaba haciendo o que Alemania estaba haciendo, querían coger lo que ellos creían que funcionaría en Canadá y aplicarlo. O sea, pero para ellos el modelo o los modelos eran esos en el sentido de que creían que habían traído un cambio revolucionario y liberal que ellos querían reproducir, pero adaptar a nivel local. El tema de intentar reproducir a nivel local para mí no quita el que sea esto un movimiento transnacional, especialmente porque intentaban entender y leer material producido por estos países para intentarlo aplicar desde la fuente, ¿no? Como Joan decía, incluso ellos lo hacían, con lo cual yo creo que sí. Y otro tema que es el que preguntaba Fran, contacto directo o incluso financiamiento. Sí, los grupos que yo he mirado en Canadá estaban asociados muy de cerca con Adrian Arcand, que no sé si habéis oído hablar de él. Adrian
sí,
Arcand.
Sí, sí, sí.
Sí, normalmente sí, sí, sí. Se le atribuye el nombre de Canadian Führer o el Führer canadiense. Y él sí, él lo que él promovía, pero es un tipo de fascismo que era exclusivamente franco-canadiense al principio, porque él quería aplicar el tema de la nación-estado tal y como él lo entendía que estaba sucediendo en Europa. Pero entonces, claro, cuando él promovía esa visión, los canadienses de extrema derecha que venían de países como Irlanda o Ucrania o incluso el norte de África, no era un tema atractivo porque Arcand hablaba de un pueblo puro que tenía que regenerarse de manera independiente y si eso ampliarse a través del o con imperial con acción imperialista hacia el oeste contra el protestantismo de los anglosajones. O sea, su ideal sí que reproducía mucho de lo que nosotros consideraríamos estándar cuando se discute el fascismo. Pero claro, la gente que yo miro son los inmigrantes de primera o segunda generación que decían, bueno, esto a mí no me vale. Pero sí que estaban en contacto con Arcan porque veían que Arcan sí que tenía un público atento, porque los francófonos sí que escucharon a Arcan mucho más que los grupos inmigrantes o anglosajones o francófonos escucharían a la gente que yo observo, que son los inmigrantes con acento extranjero, que eran unas cosas que no eran muy atractivas, sino en Canadá y aún hoy en día, si tienes un acento cuando hablas, por ejemplo, yo supongo que tengo acento catalán al hablar en español, esto sería, no sería atractivo en su, desde su punto de vista si yo intentara hablar de nacionalismo español con un acento catalán, eso es algo que no funcionaría. Y con lo cual, la gente que yo observo en Canadá con acentos de Ucrania o de donde sea, pues eso no es algo que gustaba. Arcan, con su acento puro francés, pues es una cosa que sí que atraía muchísima atención. Y Arcan sí que recibió, y tenemos prueba, de que recibió ayuda financiera desde Italia. Con lo cual sí que en este caso incluso es más, yo creo, más apropiado hablar de transnacional o fascismo transnacional si hablamos de Arcan en particular. La gente a la que miro yo puedes decir, bueno, pero no hubo un soporte, ¿no? Pero claro, es que sin público, yo si fuera un fascista italiano diría no voy a poner dinero en un grupo al que nadie escucha porque no pueden, no hay un reflejo, no reflejan a lo mejor la población de la manera que el fascismo debería.
Uh-huh. Joan.
Sí, sí. Yo comparto también el punto de vista de Bárbara y me remito al caso de Georges Valois, donde hubo muchos rumores, digamos, tanto por parte de la policía como por sus detractores políticos, por Acción Francesa, incluso por alguna gente de la Jeune Patriote, que dijeron que, claro, que era un agente al servicio de Mussolini. Valois viajó, de hecho, a Roma dos veces y, claro, evidentemente se puede hablar, ¿no?, de fascismo transnacional. Valois leía a Corradini, leía también a Mussolini, estaba al quite, ¿no?, de lo que ocurría en Italia. Pero Valois, y eso creo que es una cosa que se debe realzar y a veces pasa un poco desapercibido porque todo el mundo tiende a querer crear esa paleta definitiva de lo que es el fascista, que un fascismo, un movimiento fascista se entiende dentro de su contexto nacional. Y Valois, por ejemplo, dice que el fascismo es un movimiento internacional, pero no universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un movimiento que es libre a todas las naciones, pero que todo fascismo se debe entender en clave nacional. Y luego ya hay los golpes que se dan, ¿no?, entre nacionales, ¿no?, para la hegemonía, entre Acción Francesa, la Jeune Patriote, el FSO, y luego ya en los años 30, de todos los grupúsculos, de los colaboradores con los vichistas, bueno, luego todo, en fin, todo esto, ¿no? Pero es evidente que bueno, es que como cualquier movimiento político, como cualquier cultura política, hay un intercambio, a menos que te inventes tú uno y te quedes ahí en la tribu, pero si no, si tienes vocación, digamos, de cambiar la sociedad, pues creo que siempre hay movimientos que se inspiran en, que imitan, pero que luego siempre hay un toque, digamos, el toque original, el toque exótico, uh-huh, y que se meten en cuenta.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sin embargo, por ejemplo, Kevin, de un transnacionalismo, pero simplemente por el intercambio cultural que hubo. Realmente no hubo una idea de aplicar un proyecto fascista del mismo modo que sí que lo hubo, por ejemplo, por el lado comunista del Comintern, que a nivel como movimiento social sí que intentó, con unas características sociales y a través de la Internacional Comunista, aplicar un proyecto político muy determinado. No sé qué opináis de esa de esta teoría.
Pero yo creo que aquí teníamos que preguntar a Bujarin o a Trotsky qué piensan de la Comintern, ¿no? Y de su pro, y si, y de, y del proyecto comunista, porque al final también es querer, yo pienso a veces, ir ser tan preciso que no. Que te pierdes en medio del bosque, ya sabes si estás en un bosque o en medio de árboles. Y al final, sí, claro, la Internacional Comunista, de acuerdo. Es evidente que la Internacional, como el nombre lo indica, tenía una vocación internacional. Pero luego la Internacional Comunista ya dejó atrás esa idea de exportar la revolución, ¿no? Ya hubo un momento que se dijo, ostras, esa idea de ir creando revoluciones se acabó. Y vamos a intentar pues tutelar, ayudar, hacer en definitiva geopolítica, que es lo que durante la Segunda Guerra Mundial y antes, en los años 30, es el eje, ¿no? El eje no se puede ver como una internacional fascista, ¿no? Pues que claro, a veces creo que se tiene, no sé, no sé cómo expresarlo, pero sí. Pero, pero es que en el fondo cualquier movimiento tiende a ser transnacional, a haber intercambio. El socialismo no es transnacional.
Sí.
Sí, incluso el nacionalismo es transnacional, porque hay intercambios, hay congresos nacionalistas por el mundo, de partidos nacionalistas. En la Eurocámara hay un grupo nacionalista o de los pueblos. ¿Esto no es transnacional?
Yo sí, si me permites, creo que no es la... No debemos, nadie tiene que cuestionar que siempre hay, como dices, bueno, un intercambio cultural, siempre existe y siempre hay una respuesta local. O sea, quien diga lo contrario... no creo que esa sea la manera de observar las fuentes, porque no tendemos, y esto también es un problema del mundo académico, ¿no? Que tendemos a crear nuestras clasificaciones geográficas para decidir qué tipo de historiadores somos, ¿no? Es una cosa que yo he intentado ir en contra. Historiador francés, no que el historiador sea de Francia, pero que centro es interés es Francia. ¿Por qué? En Francia sí, pero Francia no está limitada de manera de la manera en que nosotros lo observamos basado en las fronteras políticas. Hay muchísimo movimiento y la gente que estudia las ideas lo sabe. Y de ahí la evolución de las ideas y las adaptaciones y las versiones, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las maneras en que yo he trabajado con esto es distinguir entre la exportación y la importación de ideas, en el sentido de que cuando un país activamente se dirige a un país o a otro para intentar influenciar como hizo la Soviet Union con sus satélites, ¿no? Es una de dentro a fuera una el objetivo es reimplantar, ¿no? Trasladar con un tipo de negociación o compromiso local, pero en general la idea es implantar. Pero hay gente como la que yo he estudiado que dice, no, eso lo mismo no funcionará, pero podemos sacar lo que nos gusta más e importarlo. Pero entonces hay el tema de la agency o tener agencia propia de tomar decisiones cuando es cuestión de, bueno, mi ideología es X, y no quiero que influencias externas la cambien demasiado, solo un poco, de manera que a lo mejor puedo llegar al poder o implementar un tipo de cambio, pero será el cambio que yo decida a manera local. Y creo que hay el tema de utilizar categorías o referentes teóricos o definiciones establecidas por historiadores o expertos que se centraban en otros casos que no es el tuyo, es reproducir esa narrativa de todo es exportable. Eso es mentira. Y depende muchísimo de qué se está haciendo y quién con las ideas y cuál es el objetivo de las ideas y si hay flexibilidad o no y quién está a cargo de hacer qué. con las ideas y adaptarlas a dónde. O sea, hay tantísimas cuestiones que yo creo que hablar de la no existencia de una internacionalidad o la no existencia de una respuesta a la cual es absolutamente useless, no tiene uso.
Sí, y en este sentido, estando de acuerdo en que existe una intencionalidad transnacional dentro del fascismo, sobre todo del periodo de entreguerras, no sé qué opináis, creación cultural en los países que habéis estudiado, de que existe un primero como una especie de periodo, utilizando esa palabra que dijimos que no servía, pero en este caso nos servirá para entendernos, ¿no? Un periodo de fascistización, es decir, de acercarse hacia ese tipo de régimen que representaba Italia. Y después, cuando llega Hitler al poder, y sobre todo cuando comienza a tener fuerza antes y en los primeros momentos de la Guerra Mundial, un momento de nazificación. Creo que esto era una idea propuesta por Aristóteles Kallis. No sé qué opináis vosotros o si eso lo veis dentro de los intelectuales que teorizaron sobre el fascismo en los países que trabajasteis.
En el caso de lo que yo he observado, la nazificación nunca ocurre porque desde momentos muy, desde los principios de los años 30, el tema de hablar de fascismo es algo generalmente que uno se toma bien porque está muy asociado aún con el tema de la Iglesia Católica y al menos en Montreal, que es la ciudad en la que me centro, la gente tiende a asociar, y especialmente la gente que habla francés, el fascismo con una especie de alianza entre un Estado corporativo, que es algo que los católicos y los cristianos obviamente están hablando de ello desde finales de los años 19, basado en las encíclicas papales, y una asociación con la Iglesia que se aprueba, ¿no? Entonces el tema del ultranacionalismo, el tema del autoritarismo, es una cosa que se evita y simplemente no se habla de ello. Pero el tema de la religión es algo que lo pone en una perspectiva positiva. Cuando Hitler llega al poder, se habla la comunidad judía en Canadá y especialmente Montreal, muchísimos judíos en aquel entonces, está activamente difundiendo la idea de que Alemania no es lo que parece, que sus familiares están huyendo del país, que sus familiares han desaparecido o han sido maltratados en la calle, porque aunque no tengamos la sistemática, el holocausto sistematizado a principios, a mediados de los años 30, hay judíos que están intentando escapar a Alemania y muchos de ellos acaban en Canadá. Y muchos de ellos acaban en Montreal. Así que ese tipo de discurso asusta y se conoce, con lo cual nadie quiere asociarse con el nazismo, excepto por Adrián Arcán. Pero cuando eso pasa, el grupo que yo estoy mirando se distancia de Arcán. Porque hasta entonces, Arcán, financiado con dinero italiano, inspirado por el fascismo italiano, muy bien, muy bien. Pero luego cuando Arcán dice Heil Hitler, mi grupo dice, uy, 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 si empezamos a asociarnos con Arcán, nos empezaremos a asociar con antisemitismo y nadie nos va a escuchar, menos incluso de los que los escuchaban entonces. Así que no hay, eso no existe en el caso en el que yo me he centrado.
Y tú, en el caso francés, Joan, porque la llegada al poder del fascismo en Francia es gracias a realmente al nazismo o ayudó mucho en este caso el contexto de guerra.
Sí, la verdad es que cuando en los años 20, cuando aparece, digamos, el triunfo digamos después de la marcha sobre Roma, hay como un shock en la extrema derecha francesa, especialmente, bueno, digamos, en la hegemónica Acción Francesa, ¿no? Que piensan, ostras, Mussolini es el fascismo, dicen ellos, de hecho, es una importación francesa nuestra, es el nacionalismo integral en Italia. Luego, cuando ven el foco que tiene intelectualmente como faro para las dos extremas derechas europeas que van desplazando, digamos, el eje París va derivando hacia Roma, diciendo, uff, aquí ya empiezan a ver los problemas, digamos, ya doctrinales, por una cuestión básicamente y puramente nacionalista, ¿no? Digamos, venga, cuando Mussolini está por ahí, el fascismo, el sansepolcrismo son nuestros émulos, ¿no? Dicen, son los jóvenes italianos lo que aquí serían los camelos du roi. Dicen, bueno, pero luego cuando ven, al final todo es una cuestión también de geopolítica y de sesgo claramente nacionalista, porque lo mismo pasa en los años 30 con el nazismo. Los nacionalistas de matriz, digamos, integral, morrasiana, no quieren ver ni en pintura, pero ni en pintura a los nacionalistas alemanes, sean völkisch, sean nazis, por simplemente una cuestión de odio nacionalista. Y aquí hay muchas veces el pique, ¿no?, de las dos Francias, entre de dos culturas nacionalistas, la que fue, digamos, pro nazi o ya directamente nazi, y la que se mantuvo, digamos, apartada por una cuestión también generacional de rechazo al enemigo de Sedan, al enemigo de las trincheras. Pero al fin y al cabo yo pienso que esto es una cuestión generacional, y también porque básicamente todo el mundo le gusta tener como modelo a alguien que triunfa, ¿no? Digamos, no. Y este fue el problema, por ejemplo, de Valois. Valois no triunfó, el FSO quedó como una anécdota. Ni Drier ni Brasillac consideraban Valois un fascista a tomar en cuenta. Ellos ya se identificaban no con el régimen ya mussoliniano, sino con el joven régimen alemán, digamos, más vigoroso. Claro, al final todo esto, digamos, uno se fija con lo que más luce. Y creo que es una forma de entender también un poco cómo pasa Italia al ser el foco a serlo Alemania. Porque el arroz, digamos, ya pasó también a Acción Francesa, que Acción Francesa en Canadá era, digamos, con Gruhl, era pues en los años 10-20 era el foco, y luego ya con Arcan, como muy bien ha dicho Bárbara, pues ya pasó a ser otra cosa. Pero también con eso de Arcan me gustaría también comentarte, Bárbara, que digamos que son cosas curiosas, ¿no? Digamos, en el mundo académico, ya solamente Arcan, que sería, como has dicho, el fascista típico y arquetípico canadiense, pues simplemente por el nombre que tenía su partido, y ya sería para muchos ya una cuestión ya desdeñable, ¿no? Ya el nombre del partido ya no inspira a fascismo, ¿no? Eso de social, esto de, creo que se llama también cristiano, ¿no? Pues ya no, pues ya sería un poco como Cao Sotelo. Como tiene ese bloque nacional y no tiene el epíteto fascista, pues ya no es fascista. Creo que a veces también tenemos que trascender un poco, y las etiquetas y los conceptos, estas nociones nos ayudan mucho a veces a situarnos, pero también pueden dar lugar a muchos equívocos.
Sí, pero sobre esto que acabas de citar, que además era una de las cosas que quería sacar, realmente el único movimiento que utiliza el término fascista en su nombre como partido es el fascismo inglés con Mosley, y realmente no sé si es el más sé que no puede haber una escala, y de hecho estamos hablando de que no puede haber una escala, pero quizás sea el menos fascista de todos los que estábamos hablando, porque el español utiliza el nacionalsindicalismo, el nacionalcatolicismo, después con el franquismo, si lo queremos meter también como movimiento fascista, el nacionalismo integral, hemos hablado de Francia, el nacionalsocialismo. Entonces realmente solo es ese partido. Querría saber por qué ese intento de separarse de algo de lo que realmente luego, en muchas ocasiones, como hemos hablado antes, había mucha relación.
Yo creo simplemente que es por una cuestión, digamos, de punto de vista nacionalista, ¿no? A ningún nacionalista que, digamos, un nacionalista que se precie, no puede decir, mira, yo importo esta idea que me gusta mucho de otro país, digamos, pero usted es un nacionalista o es un cosmopolita, ¿no? Digamos, yo creo que es un poco que el tema va por ahí, porque de hecho el mismo Balois, cuando le interesa, se reclama fascista, hermano de Mussolini, cuando no intenta poner distancia y tierra de por medio, digamos, es una cuestión, yo creo, y que se puede, hay fluctuaciones, ¿no? Y puede variar. Creo que se reduce a un tema de...
Ajá. Yo recuerdo que hice para el máster un trabajo sobre la extrema derecha y, si no me equivoco, eran en los escritos políticos de Ledesma Ramos, que, si no me equivoco, fue Ferran Gallego, hizo su biografía, un excelente trabajo, pero en sus escritos políticos decía una cosa muy curiosa, y es que era una frase más o menos literal, pero venía a decir así de que si nos quieren considerar fascistas como un movimiento así más internacional, pues que nos llamen fascistas, pero realmente nosotros lo que somos es nacionalsindicalistas. Porque era como una cosa de decir, no, nosotros somos españoles y tal. Y entonces, ¿por qué, Bárbara, tú que ya conoces más el caso británico, por qué Mosley adopta ese nombre? Aunque, bueno, realmente para llegar al British Fascist Union, creo, o British Union Fascist, no sé cómo era. Yes. British Union Fascist. Fue un proceso realmente gradual, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Si no recuerdo bien el caso.
Yo creo que se tiene que tener en cuenta el público al que uno se dirige, el partido se dirige, porque el nombre sí que es clave para identificar a qué público intentan hablar, no solo los objetivos como partido y no solo las influencias. Y además, cuando el año en que los partidos se crearon, porque cualquier partido que se llame fascista antes de, no sé, 1934, tampoco era tan mal visto por aquella gente que en el oeste, digamos, en Occidente, que asociaba el fascismo con lo que decía antes de la asociación, digamos, equilibrada entre el Estado y la Iglesia Católica. En el tema de la British Union of Fascists de Mosley, principalmente la gente que daba dinero al partido era cristiana y cristiana radical, y creían que se podía utilizar la religión como elemento común para crear un tipo de nacionalismo que era diferente a aquel que asociaríamos con Inglaterra, Wales o Gales, Scotland y Ireland. Querían encontrar un denominador común que fuera capaz de unir a todas las diferentes identidades que componen Gran Bretaña y posiblemente el imperio de Gran Bretaña. Con lo cual, la idea de centrarse en el cristianismo o en una religión o una religión extrema, al corporativismo, no sé cómo es en español, corporativismo, ¿no? Joan me corregirá si me equivoco. Y la inspiración viniendo de Italia era más atractivo que en Canadá el tema de llamarse National Social, you know, Christian Party, que en realidad es un reflejo directo del National Socialist German Workers Party o del el partido de Alemania nazi. Y Arkan quería asociarse con los dos, por eso incorpora el tema de cristiano en el nombre del partido y nacionalsocialista, porque y también se ve en el símbolo, ¿no? Viste como los fascistas, pero utiliza la esvástica. O sea, quería coger los dos y hacer algo nuevo, y con el nombre del partido acercarse. Su idea era acercarse a cuanto más público posible, en vez de centrarse en uno de los experimentos fascistas e intentar centrarse en eso y adaptarlo a nivel local.
El único que debe dar la pauta de lo que es el fascismo británico, porque luego ya hay la extinción luego con Joyce, luego el Arthur Chesterton, el primo del escritor, que también estaba influenciado por la Liga Nacional Socialista. Creo creo que a veces también debemos darlo un poco más con perspectiva. Y a veces el problema, el gran problema, gran problema, gran problema que tienen los estudios transnacionales y querer ver desde una lente, ¿no?, telescópica, pues el vasto universo, es que no sabes ya si hay estrellas, si brillan mucho, si en verdad son pocas. Pues es un poco esto. Y yo creo que al final es saber todo. Sabes mucho de todo, pero de nada en verdad, porque luego te pones ahí, no sabes suficiente como para hablar de Chesterton, no sabes suficiente como para hablar de Tetangé, no sabes suficiente como para hablar de Arcán, no sabes suficiente como para hablar de Strasser. Y claro, al final uno te puede preguntar, ¿y de qué sirven, no?, los Transnational Studies? En verdad, ¿qué hace usted de nuevo? Y claro, es un poco... Yo creo que es un peligro. Y para poder hablar bien, con propiedad, y hacer esquemas, digamos, comparativos que tengan valor, al fin y al cabo, ¿no?, que tengan enjundia, se debe conocer muy bien las diversas experiencias nacionales que no son homogéneas, conocer bien las culturas políticas del régimen o del país que estudias. Y yo en verdad, claro, al final yo también, cuando estaba en cuarto de carrera, yo también quedé fascinado, ¿no?, cuando descubrí cosas transnacionales. Pensé, ostras, esto yo es lo que quiero hacer, pero luego te das cuenta que no, yo prefiero que me digan que soy extremadamente localista, porque con lo local vas a lo universal y tienes algo de lo que puedes discutir con datos empíricos, que es lo que creo que al final no nos interesa. Y aunque yo, por ejemplo, como Bárbara, yo estoy muy a favor, digamos, de lo que es la historia de las ideas, ¿no?, de los préstamos, de los intercambios, pero claro, pero para saber intercambiar es como una transacción económica, ¿no? Tienes que conocer el valor, el dolor de la moneda, el coste, saber que el valor no es el precio. Bueno, hay una serie de cosas que, como si fuese historia económica, tienes que saber lo que se da de intercambio, ¿no? Y bueno, yo aquí creo que a veces es lo que falta.
Hibridación, creo que hablaba, es de como habla Aristóteles Calis, ¿no?, de este, sí. Sí, claro, de préstamos, sí. De préstamos, y sobre esto, sí, pues me gustaría hablar algo sobre la relación entre el fascismo, surge, o por lo menos esa es la idea con la que nace retóricamente, como nueva política, ¿no?, que parece algo bastante moderno. ¿Y cuál es su relación con los partidos conservadores de los que bebe tanto y de los que incluso tiene tanta no influencia, sino del que le roba gente para sus cuadros políticos? Y luego hay una teoría que no sé si compráis o no, en este caso no sé quién la decía, y es que en esta relación entre los partidos fascistas y los movimientos más conservadores, pienso por ejemplo en Primo de Rivera, en Horthy, en Hungría, no recuerdo ahora el dictador griego, realmente lo que hicieron fue recoger el fascismo, pero pero procurar de que no se expandiese demasiado en todas las propuestas que tenían teóricas antes de llegar al poder, sino que realmente intentaron o ceñirlas a algo muy concreto. Y de hecho, si no me equivoco, fue en el caso griego que, no, en el caso rumano, que cuando llegó un momento en el que echaron a los de la Guardia de Hierro. Pero sí, pero en cualquier caso estoy hablando de memoria, porque no sé quién decía esta teoría, porque yo, claro, yo no procedo de los Fascist Studies. Entonces, me gustaría que opinarais sobre esto que acabo de decir, es decir, la relación entre fascismo, partidos conservadores, su relación entre los nuevos cuadros, viejos cuadros y luego también con los nuevos y nuevas formas de hacer política, ¿no? Hablo de eso, de Primo de Rivera, de la dictadura húngara, griega, de Rumanía, etcétera. Cualquiera de los dos puede empezar.
Bueno,
sí, en este caso, la relación que puede existir en Canadá y en el Reino Unido con el partidos fascistas y los partidos conservadores, claro.
Yo creo que tampoco es un tema que no es necesariamente interesante en el caso de Canadá, porque es no sé si habéis oído hablar de Duplessis. Maurice Duplessis en Quebec era el partido conservador en los años 30 y hasta los años 50, y algunos han tachado a Duplessis de ser fascista porque hablaba con Arcan y intercambiaban opiniones sobre el tema de la identidad franco-canadiense, por ejemplo, el tema del nacionalismo, pero que tengan cosas en común, es lo que nos lleva al principio de la conversación, no significa que Duplessis sea fascista o que Arcan sea menos fascista de lo que era, es simplemente que tenían territorio que negociar porque los dos creían que podían obtener algo a cambio, ¿no? O sea, yo siempre tengo en mente, porque cuando empecé a estudiar el tema de las ideas estaba, uy, pero si lo dicen es que lo piensan. No, porque en realidad el tema de las ideas, sobre todo cuando estás estudiando políticas o políticos, hay muchísimo oportunismo, hay muchísimo afán de poder, hay muchísimo uso y desuso de influencias. Con lo cual, en Canadá en particular, el fascismo sí estuvo asociado con los partidos conservadores, y Duplessis incluso contrató a Arcan para ser editor en cargo de una de las publicaciones de su partido conservador. Es decir, que hay... No todo es blanco y negro, ¿no? Que es un poco... Además, Duplessis en ese entonces podría pensar, bueno, Arcan parece muy extremo, pero en realidad si tomamos un poco de él, a lo mejor podemos llevar la idea de los derechos de los francófonos, que se ha ignorado, a un poco más hacia el extremo para crear cambio, porque desde su punto de vista, al punto de vista de Duplessis, los francófonos habían sido maltratados económica y socialmente por el resto de los anglosajones en Canadá, o sea, que pensaban que a veces deberían llevar algunas ideas desde el centro un poco hacia el extremo para que el resto de Canadá reaccionase, o sea, que era estratégico. Y el tema del otro grupo que yo he mirado, que me he dado cuenta que al cabo de una hora aún ni siquiera he compartido el nombre del grupo, pero se llamaba Classocracy, hablaban muchísimo de clase, pero no de clase como los marxistas, sino de clase en el sentido de que donde es la clase en la que naces es la clase en la que debes estar, o sea, sin movimiento social, arriba y abajo, sin oportunidades, y muy estrictamente jerárquico y muy autoritario. Eso es otro tema, pero su nombre era Classocracy. Esos intentaron también acercarse a Duplessis, pero por la razón de que los miembros de Classocracy eran inmigrantes y no eran francófonos, y muchos hablaban francés, pero un poco, como aquí se dice, roto, francés roto y con acento, Duplessis los ignoró. Y digo lo de lo de acento no porque yo lo piense, sino porque hay pruebas que señalan que Duplessis no quería asociarse con inmigrantes porque una de las cosas en las que más se preocupaba era la identidad francófona. Por eso escogió Arcan.
¿Joan?
Bueno, el tema este, en verdad, creo que es una muy buena pregunta también para conocer qué es el fascismo. Yo creo que también, como dice Bárbara, una cosa es el discurso político, Y la otra es la praxis, ¿no? Tienes un movimiento y tienes, muy bien, antiplutócrata. Muy bien, yo soy antiplutócrata, pero con lo cual yo necesito como mínimo un par de industriales / banqueros que me apoyen. Es que es así de simple. Con lo cual, claro, y digamos, la maquinaria, y uno si solamente analiza lo que se dice, ¿no? La palabra escrita o la palabra panfletaria, ¿no? De meeting, pues pensarías, ostras, esta gente realmente es muy revolucionaria, es muy, bueno, eso de la revolución de la autocracia, de la judería internacional, pero a veces hay veces que, ostras, que uno tiene que comer, ¿no? Y que uno tiene una publicación y la quiere mantener, y que mejor sea un diario que no un semanario. Pues todo esto que en Valois se ve perfectamente, pues se puede transportar en cualquier otro planteamiento. Había un estudio muy interesante sobre el discurso anticapitalista de Hitler, y luego se hacían unos contrapuntes sobre cómo se construyó el partido nazi. Claro, y ves que se necesita dinero, ¿no? y claro, y por ejemplo Maurras también contra el dinero pervierte, sí, pero Maurras luego en los años 20 iba llorando de esquina a esquina para que le sufragaran los costes. Y todo esto, digamos, lleva a pensar que la relación, que no es excluyente. Y aquí creo que puedo hacer un hincapié importante, que una cosa es ser contrarrevolucionario, la otra es ser conservador, ¿no? Que te guste el statu quo tal como es, y la otra es ser revolucionario. Y aquí, si me permitís, quiero aportar una idea, y es superar ya de una vez lo que es la idea del totalitarismo. Porque del mismo modo que hay alianzas comunistas con socialistas que son más derechas que el grifo del agua fría, pues del mismo modo hay fascistas que se alían con demócratas conservadores. Y yo creo que aquí no hay, digamos, en términos de desencaje, porque yo lo considero incluso normal, ¿no? Para sufragar un movimiento. Y además eso de la idea del totalitarismo pone, digamos, la lupa en una cuestión que no se da, que es la cuestión de las teóricas alianzas rojipardas con comunistas y fascistas, cuando para excluir, digamos, y salvaguardar, tal y como era la voluntad inicial de la teoría en los años 60, de preservar el orden, lo que serían las familias liberales, liberal-conservadores, cuando precisamente tanto el fascismo se nutre de liberales y se nutre de conservadores. Y creo, por ejemplo, has dicho el caso griego de Metaxás, y se ve claramente, porque Metaxás no son los populistas los que dan su apoyo, sino que principalmente lo dan banqueros, y se lo dan mucha gente un poco, ¿cómo lo diría? Un poco trastornada o decepcionada con el sistema, pero del partido liberal. Y creo que esto a veces no se subraya suficiente. Voto de castigo, incluso tú puedes ser un liberal rebotado, ¿no?
Sí.
O un conservador rebotado. Y claro, y como eres rebotado, pues cuando al final, digamos, hay el peligro real de la proletarización, o el peligro real de una subversión revolucionaria que te deje sin nada, pues al final la gente, claro, es eso del proceso de fascistización, ¿no? Al final tú devienes, tú te conviertes.
Y hablando sobre esta radicalización, militarismo, ¿qué papel tendría? ¿O qué papel tuvo en el caso francés, británico y canadiense? ¿Alguien? Que suenan los grillos.
Bárbara, si quiere. Sí.
No,
Bárbara, que.
Gracias, sí. Perdón. No, estoy pensando. Hay, en el caso de Classocracy, hay la voluntad activa de no ser o promover violencia o ser violento, porque entienden que si son violentos, van a tener que escoger una víctima que va probablemente ser escogida en la base de etnia o raza. Ellos hablaban de eso en su correspondencia y cartas. Y si hacen eso, entonces será obvio que su programa, que ellos intentan, sobre todo en los años 40 ya y los 50, promover como uno de integración cultural, entonces se verá que en realidad son white supremacists, que creen que los de origen, que las comunidades de origen europeo son superiores, con lo cual asocian la violencia con el tema de ver o hacer público su odio, que intentan esconder porque adaptan, como decía Joan, su discurso dependientemente de lo que les convenga. O sea, hay momentos en los años 50 e incluso 60 que, aunque han cambiado el nombre, porque siguen continuamente, como decía al principio, cambian su narrativa, cambian el nombre de la organización también, y hay un momento en el que hablan pues de multiculturalismo incluso, y claro, yo lo que argumento es que sí, era multicultural en el sentido de que iban a querían eliminar el sentido de Canadá como dos naciones, que eso ha sido así, e incluso hoy Canadá se identifica con dos naciones, principalmente la francesa y la inglesa. Obviamente eso ha sido muy criticado porque, en primer lugar, eliminan los indígenas, pero en segundo, es totalmente excluye la variedad que existe en Canadá. Con lo cual, este grupo, los Classocracy, viniendo de la extrema derecha, hablaban de múltiples grupos europeos, pero una multiplicidad. O sea que es muy interesante porque es lo que yo llamo white multiculturalism, porque es como hablar de los endopluralism hoy en. Seguro que eso lo sabes, Joan, más que yo, con Alain de Benoit, o Alain de Benoit, que habla de ethnopluralism, sí. muy similar, sí, pero sí, en los años 30, 40, 50, 60. O sea que el mismo discurso lo pueden llevar desde white supremacism en los años 30 o la superioridad blanca a hablar de integración, a hablar de multiculturalismo, y si acaba siendo casi personal. Y me he ido muchísimo del tema, sí. Pero la cuestión es que son capaces de adaptarse sin perder sus ideas originales de extender esa binacionalidad, pero mantener una idea de nación basada aún en la raza y en el color de la piel.
Sí, y sobre la pregunta que has hecho, Fran, sobre el paramilitarismo, es una cuestión muy interesante en el tema, en general, pero yendo al tema francés, que es el que más conozco, en verdad la violencia... yo me preguntaría si realmente es axial o si es connatural al fascismo, porque, por ejemplo, en el caso francés, digamos, en el caso de la contrarrevolución francesa, precisamente ha salido un artículo mío publicado sobre el tema en Historia Constitucional, por aquí si alguien quiere luego leerlo, y aprovecho para hacer publicidad, pero la tesis comprando Acción Francesa, el FESO y la Jeune Patriote, se ve claramente que hay una obsesión ya casi enfermiza, ¿no? como un leitmotiv sobre el golpe de fuerza, pero la conquista del poder no tiene que pasar inexorablemente por la violencia. ¿Qué quiero decir? Con esto quiero decir que a veces, ¿no?, estamos como muy fascinados con la violencia política, con las prácticas violentas en la calle, ¿no? Pero en el fascismo, en general, cuando tú ves la violencia en el fascismo, en general, no solo es concomitante en el fascismo, sino que también, por ejemplo, lo es en el comunismo. Y únicamente el acceso al poder del fascismo mediante la violencia ha sido en España. Si dejas fuera, digamos, el gran teatro bélico de la Segunda Guerra Mundial, dejando esto fuera. Pero el Estado Nuevo fascista en España llega al poder con una guerra civil. Esto no pasa en Francia, esto no pasa en Italia, esto no pasa en Alemania, esto no pasa en Austria. Con lo cual, la violencia sí que... A ver, la violencia... ¿Era el fascismo violento? Sí. ¿Es una característica para llegar al poder? No. Como dicen, por ejemplo, como Balois mismo dijo, es la violencia es un recurso más, ¿no?, para llegar al poder. ¿Llegar al poder? Sí. ¿Mediante la violencia? Sí. ¿Exclusivamente? No. Y esto, digamos, esta idea que es fascista, ¿no?, digamos, porque la repite Balois, también la dice Tétanger, la Jeune Patriote, y también la dice, te dan cuenta, en Maugras. Con lo cual, digamos que hay un consenso dentro, más allá del fascismo, que sería este ámbito de la contrarrevolución, donde sí que hay una ambición, pero muchas ganas de subvertir el orden, pero no exclusivamente mediante la violencia. Y el caso paradigmático, digamos, del FESO de Balois es que sí que promovió violencia, ¿no? Pero muchas veces salieron ellos por patas o fueron ellos los perseguidos. Y también con la violencia, esto quiero ligar un poco con el caso de Marcel Delagrange, que es el personaje que ahora estoy estudiando más, que Marcel Delagrange fue alcalde comunista en la ciudad dordonesa del Périgueux, y luego, pues cambió de chaqueta y se fue al FESO. Pero una de las cosas que, que le condujeron al fascismo, él siendo un leninista trotskista convencido, fue las matanzas que tuvieron lugar en la, por parte de comunistas que, bueno, hicieron una encerrona, un guetapón a los nacionalistas en la calle d'Ambrémont, y bueno, y eso fue un choque. Fue un choque por la prensa, por la opinión pública, porque fueron los comunistas los que dispararon contra el adversario político. Y eso a él no, bueno, digamos que fue un cambio que lo trastocó. Y fue, digamos, ese rechazo a la violencia, porque sí, a lo que él llamó los procedimientos moscovitas y el falso, también junto con el falso empleo de la huelga general, luego también con las campañas que él llamó cínicas, ¿no? Para los soldados franceses en el RIF, que los comunistas franceses decían, bueno, soldado francés, usted es francés, sí, pero primero es internacionalista, no mate a rifeños, y decían, ya, pero si no matan a rifeños o no obedecen, los matan a ellos, están llevando, digamos, el peso, están poniendo en una falsa tesitura a los soldados, y toda esa violencia que él decía que era gratuita fue lo que le llevó al fascismo, curiosamente, partiendo de la base de que era comunista.
Bueno, y avanzando un poquito, interesa saber cuál es la relación del fascismo cuando se estalla y durante la Segunda Guerra Mundial. Pues precisamente son tres países que se convierten en aliados y que luchan contra el fascismo. ¿Cuál es el papel o qué hacen estos partidos fascistas durante este periodo? ¿Quedan marginados? ¿No quedan marginados? Porque si no me equivoco, por ejemplo, en Francia, el padre de Charles de Gaulle tuvo relaciones con movimientos fascistas previos a la guerra y después se convierte su hijo en una figura casi mítica de la Francia libre. Y luego yo tengo una idea que me ronda la cabeza que algún día me gustaría investigar. Sería saber qué sale de la Segunda Guerra Mundial, porque a mí me da la sensación de que sale una sociedad y unos regímenes bastante conservadores, y no sé si pervive parte de esa cultura o es parte de la cultura nacionalista que podríamos llamar de esa etapa pre, ¿no? Fascista o pre ultranacionalista que surge en el periodo de entreguerras. Porque la Francia de Charles de Gaulle es, en mi opinión, bastante conservadora. Canadá opta también por unas opciones bastante conservadoras y el Reino Unido también. Podríamos hablar también de Italia más sentado en los años 50, 60. No sé, he propuesto varios temas encima de la mesa. No sé qué opináis sobre ellos.
El tema de durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con los partidos de extrema? Es muy fácil en mi caso, simplemente desaparece, ¿no? La relevancia que sí tenía ninguna relevancia desaparece. Arkan va a la prisión, o sea, le imprisionan por ser sospechoso amigo del enemigo, así es como lo ponen. Y lo mismo en Gran Bretaña. O sea, si eres sospechoso de promover ideas enemigas, te vas a la prisión o al menos te juzgan, ¿no? Y vas y estás me sale en catalán ahora. bajo sospecha, ¿no? Muchísimas gracias. Y el tema de después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si estoy tan de acuerdo como, a ver, obviamente el anticomunismo prevalece en el Occidente, con lo cual podríamos decir que eso es un tipo de conservadurismo, obviamente, por obvias razones, pero en Canadá, por ejemplo, es un gobierno liberal que continúa gobernando y se proclama el multiculturalismo como política oficial, se terminan con los gobiernos que se asociaban con partidos de extrema derecha como Duplessis, su partido terminó en los años 50. Así que yo creo que sí que hay una transición muy clara en el caso de Canadá. En el caso de Gran Bretaña estamos hablando del poscolonialismo. Yo creo que el conservadurismo, si acaso, es una reacción a lo que es obviamente el fin de un imperio, ¿no? Y eso es un tipo de conservadurismo que está muy asociado con el tema de la nostalgia también, no solamente con el tema de querer imponer un tipo de gobierno reminiscente de lo que llamaríamos la extrema derecha de entreguerras.
Yo sobre el tema este de los partidos fascistas y la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay el caso paradigmático, ¿no?, del caso del Partido Social Francés de Delarocque, que ya en 1940 ya se disuelve y que ha sido considerado, ¿no?, por muchos como el antecedente de lo que sería el gaullismo. Pero claro, también se considera sobre todo a la parte de la Escuela de Feu, que fue, digamos, el movimiento embrionario que luego derivó en el Partido Social Francés, como el gran movimiento de masas fascista contrarrevolucionario de la Francia de los años 30. Luego hay otra cosa con el Rassemblement de Déat, con el Parti Populaire Français de Doriot, que eso sí que son partidos que uno 44 y otro 45 son, digamos, ejes puntales, ¿no?, de lo que sería la colaboración con el enemigo, con el alemán. Pero, claro, aquí en Francia te encuentras que hay colaboradores que vienen de la izquierda, hay nacionalistas muy, muy, muy de derechas que participan en la resistencia. Aquí hay una... Es difícil aquí, precisamente en los años 40, hacer categorizaciones y ser muy rotundo a partir de tradiciones políticas o adscripciones ideológicas, porque te puedes encontrar un miembro de la resistencia que 7 años atrás estaba en la Cagoule, como te puedes encontrar a alguien sindicalista revolucionario en Vichy. Con lo cual es difícil, y creo que sobre todo en el caso del fascismo francés se tiene que intentar como mínimo ir por grupos o por biografías para antes de poder decir algo con injunto.
Y ya para terminar, yendo al último bloque, que sería el de la memoria, el de la actualidad, si es que existe, o realmente hablar de fascismo hoy es un anacronismo o está bien utilizado. ¿Qué opináis vosotros? Y luego, ¿cuál es la memoria de este periodo en esos países? Es decir, esa memoria histórica, si existe un rechazo al fascismo como tal por lo que ha significado, pero a lo mejor sí que existen ideas de carácter pues antidemocráticas, reaccionarias, populistas o como se quieran llamar. En Francia es evidente con el partido de Le Pen, por ejemplo. Sin embargo, en ciertos sectores sí que hay un rechazo hacia lo que fue la Francia de Vichy. No sé qué podéis aportarme sobre lo que sería el fascismo hoy y si podemos llamarle fascismo o cómo le podemos llamar.
A mí me cuesta mucho utilizar el término fascismo para movimientos contemporáneos, porque los objetivos, aunque ellos mismos a veces intentan reproducir imaginario tradicionalmente asociado con el fascismo o el nazismo, conocen muy poco el movimiento muchas veces. O a lo mejor su líder, del líder de movimiento o del grupo, a lo mejor se ha familiarizado con los textos que los fascistas o que llamamos fascistas, o el fascismo en Italia o el fascismo o el nazismo en Alemania, en los que se basaban, pero la mayoría de gente o de los miembros de ese grupo normalmente no tienen mucha idea de ese tipo de movimientos, no saben mucho, tienen muchísimo prejuicio, una idea muy simplificada de lo que era, así que normalmente no lo utilizo. Lo he utilizado recientemente, ayer publiqué un artículo en un periódico americano sobre Richard Spencer, que es el líder de la alt-right, o no sé si habéis oído hablar de la alt-right, es un movimiento de extrema derecha y supremacista online. De ahí salen el tema de los... Sí, pues hay mucha discusión, ¿es Spencer nazi o o es otra cosa, ¿no? Porque él específicamente en algún evento ha dicho Heil Trump, que, o sea, por obvias razones, es una exclamación nazi. Y se me ocurrió mirar e investigar qué es lo que Spencer ha leído a lo largo de su vida y si está leyendo, por ejemplo, fuentes secundarias en las que se da una interpretación del fascismo y se ha copiado cuatro cosas para llamar la atención, que podría ser, o si se ha leído o familiarizado con filósofos que, o filósofos liberales que a finales del siglo XIX y principios de los años 20, los alemanes y los italianos cogieron y leyeron y se inspiraron para crear un cambio revolucionario o contrarrevolucionario, depende de con quién estés hablando, ¿no? Y me di cuenta de que en su Twitter y en su página web y en sus podcasts y lo que sea, Spencer hacía referencias a Nietzsche y digo, vaya, la referencia facilona total, porque Nietzsche se ha asociado con el régimen nazista muy a menudo. Y digo, bueno, que mencione a Nietzsche no significa que se lo haya leído. Pero me empecé a dar cuenta de que sí que utilizaba aquí y allá conceptos muy concretos que quien no se haya leído a Nietzsche puede pensar que no es necesariamente obvio que viene de Nietzsche. Entonces empecé a sospechar que a lo mejor sí, que se lo leyó o se lo leyó un libro o dos. Y hice el análisis de la lectura que Spencer potencialmente, porque obviamente no tengo acceso a su diario, porque es un personaje que aún existe, no es como ir al archivo, no puedo ir al archivo, pero intenté encontrar palabras clave que me dirigieron capítulos específicos de ciertos libros de Nietzsche que fueron utilizados por filósofos que participaron activamente en la definición del régimen nazi en Alemania, o sea, que como Bühmler, que leyó a Nietzsche y dijo el tema del Superman, Overman o Uberman, lo podríamos adaptar y hacer esto y esto y de esta manera generar un cambio, una nueva nación, un nuevo Volk, whatever, lo que sea. Y veo que Spencer está haciendo lo mismo, intente ser un pseudocientífico todo el rato, que sí que lo es, o sea, sí, intenta citar a Nietzsche con citaciones que no existen, o sea, se ha inventado a Nietzsche, también lo ha hecho para llamar la atención, obviamente, y para aparentar un tipo de intelectualidad que a lo mejor no tiene. Pero a veces ha dejado escapar un par de palabras que fueron clave como fuentes primarias en la definición del régimen nazi. Con lo cual, en mi breve artículo, argumento que sí podemos hablar de Spencer como neonazi. Tampoco estoy diciendo fascista, no estoy diciendo neofascista o nazi, estoy diciendo neonazi y lo describo como el intento de activamente aplicar fuentes primarias en las que Alemania, por ejemplo, a la Alemania nazi se basó para definir los conceptos claves para la nueva identidad alemana, para el nuevo régimen, para lo que sea, ¿no? O sea, lo utilizo pero no lo utilizo y si lo utilizo lo hago con mucho cuidado y teniendo en cuenta las fuentes.
1:40 hemos estado hablando sobre fascismo, yo creo que ha sido muy interesante. Pues entonces sí. Voy a poner el,
es suficiente, sí.
El cierre, daros las gracias por participar. El fascismo ha estado en boca de la opinión pública a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, pero es necesario analizarlo desde las ciencias sociales y desde la historia, como hemos hecho hoy, para conocer su verdadera esencia. No debemos utilizar los conceptos como arma política arrojadiza. De lo contrario, no podemos actuar contra las ideas de carácter antidemocráticas. Hoy hablamos de fascismo, del periodo de entreguerras, pero también de la actualidad y de la memoria colectiva que existe de él. Pero no nos centramos en Italia y en Alemania. Hablamos de Francia, de Canadá y el Reino Unido. Pero podríamos hablar de Grecia, Croacia, Rumanía, España o Portugal. Hemos podido concluir que fue una ideología nacional pero transnacional y que sigue teniendo elementos que continúan en el tiempo. Estudiar de esta forma creo que sirve para conocer los movimientos contrarrevolucionarios y crear ese cordón sanitario, educativo e intelectual tan necesario contra las ideas antidemocráticas. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Joan. Yo he aprendido muchísimo gracias a vosotros dos. Espero que quienes nos escuchen hayan aprendido tanto como yo. Mil gracias.
Un placer. Y gracias, Joan. Un placer. Gracias, Joan, por tus reflexiones. Realmente he aprendido muchísimo. Y gracias, Fran, por tus preguntas.
Es mutuo. Un abrazo. El placer ha sido mutuo también. Pues muchas gracias por todo.
Cuidaros.
Seem like always yesterday. I know.